Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos empezando semana, como dice Rosa, nuestra técnico. Esta madrugada a las 1:14, hora peninsular, la nave espacial DART va a chocar con el asteroide Dimorphos para intentar desviarlo de su órbita. Esta misión pretende usar una sonda kamikaze para cambiar la trayectoria de un asteroide. No hay riesgo alguno. El objetivo es aprender a desviar asteroides que puedan ser una amenaza para la Tierra. Al conocer esta noticia, me he acordado de una de las mejores películas que, a mi modo de ver, se han estrenado recientemente. Se llama Don't Look Up. No mires arriba.
Esos arribamirones quieren que millones de chilenos ilegales crucen nuestra frontera. ¡No mires arriba!
El argumento de la película no tiene nada que ver con lo que va a suceder ahora, porque en la película está claro que un gran asteroide se acerca a la Tierra y que va a acabar con la vida en la Tierra. Es evidente que ese asteroide se está acercando, pero se crea un movimiento, como acabamos de escuchar, que dice «Don't look up, no mires arriba». Es interesante la película, además de ser muy divertida, porque describe cómo funcionamos. Cuando algo no nos gusta, no lo miramos. Y para ver hay que mirar.
Son un italiano.
Pues eso, soy italiano. Uno de cada 4 italianos de los que han votado pocos, han votado por Giorgia Meloni. Meloni está al frente de un partido que, como seguramente sabes, es muy crítico con la Constitución Europea, un partido nacionalista, un partido con pulsiones xenófobas. Meloni, con el apoyo de la Liga Norte y de lo que queda del partido de Berlusconi, va a gobernar seguramente porque tiene una mayoría sobrada. Las reacciones que se han producido esta mañana han sido muy significativas. Le Pen y Orbán, dos populistas de derechas que cuestionan la Unión Europea, Le Pen en Francia y Orbán en Hungría, han felicitado a Meloni. Y también la reacción de los mercados ha sido muy ilustrativa. La bolsa italiana no ha caído. Sin embargo, las bolsas del resto de Europa sí han caído. Es decir, los italianos no están preocupados por el resultado. El resto de los europeos tenemos miedo de lo que pueda hacer la Meloni. Y lo que haga la Meloni a los italianos, ya digo, les parece absolutamente normal, porque no consideran a Meloni ni una fascista ni una ultrarradical. El tiempo dirá qué hace Meloni. Los italianos, cuando han podido votar durante los últimos años, han oscilado entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Una parte importante de la Italia actual no confía en las instituciones, tampoco en los partidos tradicionales que han ido desapareciendo. De momento, menos mal, nosotros tenemos al PP y al PSOE, pero hay que tomar nota de lo que pasa cuando en un país se desprestigia las instituciones. ¿Cómo nos afecta a ti y a mí el resultado de las elecciones en Italia? Pues bastante. Si el gobierno de la Meloni se pone a tocarle las narices a la Unión Europea, cuestionando lo que está haciendo para ayudarnos a salir de la crisis o para frenar a Putin, el euro se debilitará y todo el entramado de ayudas creado en los últimos meses puede tambalearse. Poca broma con el asunto y con la prima de riesgo. El portavoz de von der Leyen, la presidenta de la Comisión, no ha querido pronunciarse esta mañana.
Ver en estas elecciones una especie de juicio sobre Europa me parece una simplificación extrema.
Bueno, pues Luis de Guindos, que como sabes es el segundo del Banco Central Europeo, ha querido dar tranquilidad diciendo que la Meloni ha ladrado mucho pero morderá poco. No ha dicho exactamente esto, ha dicho que la Meloni, bueno, pues no va a cambiar lo que hizo Draghi, el anterior primer ministro. Los políticos italianos suelen decir una cosa y hacer la contraria, como los españoles, pero mucho más. Y esa es la esperanza a estas horas. Afortunadamente existe Bruselas para frenar el nacionalismo de Meloni. ¿Te imaginas qué podría pasar en España si los dos partidos mayoritarios no respetaran a Bruselas si, y no se sometieran a sus criterios. Ya lo decía un señor muy famoso, para los españoles Europa es la solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que Rusia se plantea cerrar sus fronteras para evitar el éxodo masivo de hombres que quieren evitar entrar en esa lista de 300.000 rusos movilizados por Putin para luchar en la guerra de Ucrania. Todo ello mientras continúan los referéndums de adhesión en varios territorios controlados por el ejército ruso y el Kremlin reconoce haber realizado consultas con Estados Unidos sobre armas nucleares. Lorena Fernández.
Su portavoz asegura que se están celebrando al nivel debido y dentro de los canales de diálogo. Palabras del Kremlin mientras Putin se ha reunido este lunes en Sochi, la conocida ciudad balneario, con su homólogo bielorruso y donde ha pedido a Occidente que trate a Rusia con respeto. Sobre el transcurso de la guerra, miles de jóvenes rusos siguen huyendo del país para evitar ser alistados por la fuerza. Finlandia asegura que solo en este fin de semana más de 16.000 han cruzado la frontera. Zelensky confirma que trabaja para más intercambios de prisioneros con Rusia y prosiguen los referéndums de en el Donbass o Lugansk. Y sin dejar de lado la parte económica, la bolsa de Moscú se ha desplomado hoy un 10%, alcanzando su nivel más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Y este lunes ha entrado en vigor la nueva ley concursal que llega con los concursos de acreedores al alza al terminar la moratoria decretada por la pandemia. Solo en el pasado mes de julio aumentaron un 55%, situándose en la cifra más alta desde 2014. Susana Moneo.
El 90% de las empresas que llegan al concurso de acreedores terminan en liquidación. La nueva ley, que se ajusta a la directiva europea, incluye medidas para reestructurar pequeñas empresas y reaccionar ante los primeros avisos de posibles insolvencias. Alberto Velasco, del Registro de Economistas Forenses.
Porque las empresas, el problema que tiene España es que llegan muy tarde al concurso, llegan cuando ya no tienen solución. Entonces, realmente son liquidaciones de empresas. Con esta reforma se van a impulsar más los procedimientos de reestructuración, pues para dar salida a estos problemas, tienen salida.
Además, con esta reforma los autónomos ya no tendrán que responder con su vivienda ante un concurso de acreedores. Son ideas positivas, aseguran los expertos, aunque falta mucho desarrollo y reglamento, y así se verá si verdaderamente funciona.
Y en Málaga esta tarde pasará a disposición judicial el hombre detenido por matar a su mujer, sobre la que había hecho creer que había desaparecido voluntariamente. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo y desde entonces había engañado a todo su entorno. Más datos, Carmen Cerván.
El sospechoso había caído en contradicciones que pusieron en entredicho su coartada, así que la policía lo volvió a citar para declarar y tras 5 horas de interrogatorio ha acabado confesando el crimen. La estranguló durante una discusión y la enterró bajo cemento en una nave industrial. Débora desapareció en marzo. Su marido, padre de sus 2 hijos, había hecho creer a sus amigos y familiares que se había marchado de manera voluntaria. Incluso contactó con un abogado para denunciarla por abandono familiar. Pero la policía le estaba investigando, él se derrumbó y acabó contando que la había matado en la casa que compartían e indicó a los agentes dónde la había enterrado.
Y el Fútbol Club Barcelona pendiente de Ronald Araujo. Luis Munilla.
El virus Liga de Naciones deja tocado al Barça. Hasta 4 jugadores vuelven con distintas dolencias y el peor parado ha sido Araujo, que parece que finalmente va a tener que pasar por el quirófano, Elena Condis.
Os contamos que Araujo ha tomado la decisión de operarse tras la cumbre médica mantenida este mediodía en la Ciudad Deportiva, con la presencia también de Xavi Hernández. Araujo sigue los consejos de los doctores, que le han recomendado el quirófano para volver al 100% sin riesgo de recaída, aunque peligre el Mundial para él, porque puede estar entre 2 y 3 meses de baja. A las 5 de la tarde se volverá a reunir el jugador con los doctores para fijar los detalles de su intervención.
Araujo pasará por el quirófano en el Barça y la selección española necesita la victoria mañana en Portugal para clasificarse para la final a 4 de la Liga de Naciones. Preocupa, por cierto, el estado del césped del estadio de Braga. Luego a las 6:15 escucharemos en rueda de prensa a Luis Enrique. Hoy Hungría e Italia se juegan una plaza entre ellas para esa Final Four a las 9:45 y ya se sabe que el clásico de Liga Barça-Madrid será el domingo 16 de octubre a las 4:15.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en el centro y cielos con pocas nubes. Ambiente fresco que lo va a ser aún más de madrugada, con mínimas que estarán en el entorno de los 11 grados. En cuanto al tráfico, lento a esta hora de salida en A2 Rivas, A3 Torrejón y A5 en Arroyomolinos. La M40 Coslada en dirección A3 y lo más complicado en Villaverde, en el cruce con Mercamadrid en dirección A42. La Comunidad de Madrid reforzará la lucha contra las adicciones en colegios e institutos. Lo hará prestando más atención a los jóvenes y dándoles más información sobre las consecuencias que tiene el consumo de drogas. Se reforzará la vigilancia a la entrada de los centros educativos para evitar el trapicheo, incluso con patrullas caninas que van a ser cedidas a los policías locales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos intentado durante 4 años, pero ya no podemos más. La frase es de Ramón Moreno, el dueño del Hotel Rural Miralba en Velilla del Río Carrión, en Palencia. Porque los gastos han subido tanto que las cuentas ya no salen. Y mucho más si ponemos la vista en el invierno, porque supondría tener que usar calefacción suficiente para calentar el hotel o la casa rural entera. Y claro, tampoco puedes subir mucho el precio de las habitaciones, porque tal y como están las cosas, entonces los clientes no van. Conclusión, cierre. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, vosotros ya tenéis una fecha fijada, ¿no? En torno al 5 de octubre para echar el cierre total de vuestro hotel. Eso es la semana que viene, Ramón.
Sí, el día 5 ya no abrimos.
¿Y cómo habéis llegado hasta este punto?
Pues nada, después de un alquiler de 1.800 euros más IVA, le sumas el depósito de gas, que ha subido cada tres meses y medio, de 2.600 a 4.000 euros, y luego pues también los gastos de luz han subido también de unos 800 a 2.800 y pico.
O sea, va sumando,
yo creo que...
claro, y eso es lo que te ha subido hasta ahora, pero es que tenéis que afrontar un invierno en que esos gastos se iban a disparar, ¿no? Sobre todo lo que tenía que ver con la calefacción. ¿Habíais hecho algún cálculo?
Uf, claro que hemos hecho cálculos, porque me vale gastos igual a 7.000 o 8.000 euros, porque luego tienes que contar también, pues mínimo un empleado, tienes que tener seguros sociales, que sin hacer nada son casi 700 euros, más luego el sueldo.
Total.
Entonces con todos esos gastos de gas tirando por, según esta hora, no en invierno, pues ya se te va a 7.000, imagínate ahora con el frío.
O sea, 7.000 euros, o sea, tú empiezas el mes con 7.000 euros de gastos.
Exactamente.
Sin saber si vas a tener ocupación total o no en tu casa rural, ¿es así?
Nada, las habitaciones en invierno aquí es imposible alquilarlas, porque si tienes que poner la calefacción se te dobla.
Bueno, la calefacción, entiendo, claro. Ramón, que en un pueblo de Palencia la calefacción, vamos, tiene que estar bastante alta además en invierno. Bueno, calefacción tiene que haber sí o sí, si no, no va ni un
pues
cliente.
Imagínate aquí en los meses de frío, pues puede estar menos 0 grados casi todos los días por las noches.
Claro.
O sea que...
Es decir,
¿qué te voy a decir? Pues se puede salir igual de gastar, bueno, en vez de 2 depósitos, pues 4.
O sea, que te podrías subir los gastos si ahora mismo eran 7.000 euros, ¿a cuánto?
Pues ponle que si le pongo la calefacción te sube a 9.000 mínimo.
O sea, 9.000 o 10.000 gastos en un mes de estos meses de invierno, que además es cuando la ocupación es más escasa, es más baja, porque en cualquier caso, digo yo que estará llena los fines de semana, pero entre semana tenéis clientes.
Pues aquí de lunes a viernes, los amiguetes aquí ganaderos, Pedro, Chuchi, el hermano, y los vecinos de aquí, 4. Y luego por los fines de semana, si hace bueno, sí, trabajamos bien, pero si no, pues como está un fin de semana malo, ya te ha jodido el mes.
Ya. ¿A cuánto tendrías que poner tú la habitación para poder sacar, por lo menos para cubrir gastos?
Uf, como no sé calcularte, porque sería, vamos, bestial, no se puede, es imposible, porque aparte de eso, si hace malo no viene nadie, que es el problema.
Entonces, solución, Ramón, no encuentras salida, no hay nada que podría hacerte cambiar a ti de idea.
Pues no, porque me da mucha pena, pero claro, los gastos son los gastos, y si no llegas, no llegas, porque que llevamos 4 años y vamos más o menos tirando, pero ya si ahora que se han puesto los precios y seguimos, al final pues es cuando nos vamos a la ruina.
Ramón, creo que también teníais un restaurante de montaña y un bar. ¿El restaurante también contáis con cerrarlo, un poco por lo mismo?
No, el bar de montaña no, porque se abre fines de semana, pues oye, con poquito que haya se mantiene bien. Y luego pues en verano, por los 2 meses de verano, pues sí está bien. Y es distinto, es un barito pequeñito, eso se mantiene bien.
Porque los gastos son bajos, ¿no?
Claro, los gastos son menos, que viene por luz es mínima y ahí calefacción, tienes una DPL y vas funcionando. Es diferente. Esto es muy grande, estos son 800 metros cuadrados, que hay que mantenerlos, ¿eh?
Mantenerlos, calentarlos y con el personal, o sea que la única solución que habéis encontrado es cerrar definitivamente el negocio después de haber intentado luchar para no hacerlo durante 4 años, pero no hay salida posible, sobre todo con el invierno que tenemos por delante. Bueno, Ramón, pues gracias, ánimo, y ojalá que con el bar pues podáis seguir adelante al menos.
Sí, poco a poco. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, vamos a escuchar enseguida más testimonios, pero antes quiero recabar la opinión, como es habitual a estas horas, y en este programa de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Yo no sé si somos conscientes de que nos podemos enfrentar a un otoño-invierno en diversos sectores de casos parecidos al de Ramón, es decir, que hasta aquí hemos llegado. O sea, muchos pequeños negocios, en este caso estamos poniendo el acento en esos hoteles rurales, que son efectivamente pues no muy grandes, pero que hasta ahora, pues oye, determinadas campañas han podido tirar, han sacado dinero incluso cuando se le ha ido bien, pero que se les presenta un invierno prácticamente insoportable debido a la inflación.
Claro, tienen, bueno, aumentan mucho tus gastos, ¿no? Y aunque sí que es verdad que hemos visto que a lo largo del verano sí que ha habido mucho turismo, ¿no? Y que ha sido una de las noticias más o menos buenas, ¿no? Supongo que porque teníamos muchas ganas de salir, porque había también esa sensación de que no sabías lo que iba a pasar en otoño. Pero claro, con ese aumento de los gastos es muy complicado, ¿no? Estaba viendo un artículo que escribía Rebeca Jiménez en News y entonces contaba que la confianza de los consumidores en la Unión Europea está ahora más baja que en lo peor de la pandemia y que en septiembre había caído muchísimo también, ¿no? Y además, como sabes, son todo lo complica, ¿no? Porque por una parte ves esas que son las cifras grandes, luego ves los casos concretos y luego además sabemos que justamente pensar que va a ir mal hace que las cosas vayan mal, ¿no? Porque todo se retroalimenta, ¿no? Entonces es muy complicado de actuar, ¿no?
Es que pensemos en un negocio en un pueblo de 1.300 habitantes, como es Velilla del Río Carrión, de Palencia, que de entrada tengas que poner encima de la mesa 10.000 euros, como ha calculado Ramón, para realmente mantenerlo en los meses de invierno. O sea, es que qué negocio, como decimos, por mucha atracción que tenga la zona, por turísticamente muy muy bonito que sea y por muy bien que hagas la publicidad o que funcione el boca a boca, ¿cuánto tienes que cobrar para poder mantener unos gastos que se han triplicado o cuatriplicado? Vamos a comprobar si es así, porque el caso de Ramón, como decimos, no es lo único, ojalá lo fuera. Vamos a hablar con otro Ramón, se llama Ramón Navarro, es el dueño de un hotel rural se llama Heredad Beragu, en Gallipienzo Antiguo, en Navarra, donde también tienen algunas casas rurales. Él se está planteando no el cierre total, pero al menos el cierre temporal, también por la subida de los costes. Hola Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sí, es verdad que tú sueles cerrar tus negocios en lo que llamáis temporada baja, pero normalmente eso empieza después de Reyes, ¿no? Y sin embargo, este año sí te estás planteando cerrar antes. ¿Por qué?
Sí, exactamente. Nosotros, nuestro periodo de cierre de descanso anual siempre era después de Reyes, para volver a abrir el primer fin de semana de marzo. Bueno, pues por dos motivos, porque normalmente en ese tipo de negocios las personas que estamos al frente, los propietarios, estamos durante el resto del año trabajando todos los días, pues bueno, es nuestro periodo de descanso y luego sobre todo algo muy importante para nosotros que era poder mantener los contratos de las personas en mayor tiempo posible, ¿no? Dado que son lo que hasta ahora se llamaban fijos discontinuos. ¿Cuál es el problema ahora? No solamente que nos estamos enfrentando ya los gastos acumulados desde que empezó pues el problema de la inflación y la subida de los precios, sino que es que además es la incertidumbre de lo que va a pasar. Es decir, llevamos dos temporadas desde el 2021, la verdad, pues que muy buenas, la 2021, 2022, con grandes ocupaciones, mucha ocupación también en mayo y en septiembre y en octubre, con lo cual pues, está haciendo un fondo de reserva importante. Pero claro, la incertidumbre es esto hasta cuánto va a durar, con lo cual pues nos estamos planteando realmente ahora cerrar definitivamente, no solamente nosotros, sino otros establecimientos con los que hemos podido hablar, pues cuando terminen los puentes de diciembre y a cerrar definitivamente hasta marzo, ¿no? Porque por lo menos ese colchón, esa reserva que tenemos, pues que nos pueda aguantar, porque claro, incluso los establecimientos cerrados tragan dinero, ¿no? Entonces, claro, sobre todo el problema es la incertidumbre, hasta dónde podemos llegar. Los números con el compañero y tocayo Ramón de Palencia, pues coinciden bastante, la verdad. Y claro, pues es decir, hasta cuándo podemos aguantar, teniendo en cuenta que ya venimos, además de unos periodos después COVID y post-COVID, que ya venimos arrastrando, pues bueno, una serie de pérdidas que son... que en algunos casos han llegado a ser importantes, ¿no?
Pero fíjate que tú me decías, Ramón, que el 2021 fue un año muy bueno, que de ahí precisamente os ha permitido tener ese colchón para, bueno, ahora poder aguantar un poco y no pensar incluso en el cierre definitivo, solo en un cierre temporal. Pero es, entiendo, aproximadamente desde la primavera, ¿no? Desde el mes de marzo, cuando a pesar de tener una buena campaña de verano, no sé, ahora me dirás, los costes se han empezado a multiplicar, ¿no? Se han empezado a duplicar, incluso a triplicar. ¿Hasta qué punto?
Pues en estos momentos nosotros en los costes de producción, o sea, de producir el servicio de alojamiento, ¿sí?, con todo lo que conlleva de producir un servicio y ponerlo a un precio final para que consuma el cliente, se anda en torno a una media del 300%, porque no son solamente los costes directos energéticos.
Un 300% más desde marzo para acá.
Desde marzo para acá, exactamente, sí, desde marzo para acá, y encima sigue subiendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos caldera de biomasa desde Pele.
Sí.
El año pasado estábamos comprando el saco de pellet a 4,10 céntimos, sí. El saco en este momento ya está a 7,90 y se va a poner a 10, ¿no? La factura de luz en agosto del año pasado, agosto 2021, pagamos 790 euros, este año hemos pagado 2.300.
Y así, 1.300, o sea, de 790 a 1.300, sí. Me has dicho, ¿no?
No, a 2.300. Exactamente, wow. Sí. Y bueno, las facturas.
Es que eso,
ahí, ¿no?
Eso es cuadruplicar, también, ¿no? Cuadruplicar el recibo de la luz. Sí.
Exacto. Luego, claro, a nuestros proveedores, desde el que lava las sábanas hasta todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que nosotros necesitamos para producir ese producto, que es el alojamiento, a ellos también les triplican el coste. Con lo cual, a nosotros, los costes de producción, pues eso, en torno al 300%. Nosotros, evidentemente, no se puede repercutir todo en el precio final al cliente, porque si nosotros tenemos el precio de la estancia media aproximadamente pues unos 110 euros, pues podemos subir un poco, pero no podemos subir a 220 porque no lo vale, además, ¿no? Entonces, claro, es ahí donde
es que
nos encontramos
poner la habitación a 220 es casi como, a ver, que seguro que tu casa es fabulosa, pero es como tener una categoría de mínimo hotel de 4 estrellas, casi, ¿no? En algunos casos, claro. Claro.
Hoy sería pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces,
sí, empezarías claro, a no tener reservas.
Claro, y reduces calidad de servicio. Puede ser, dice, bueno, reduzco servicio, pero bueno, esto es lo que se llama pues el turismo con encanto. La gente viene, el visitante, el turista, el huésped viene con unas expectativas que hay que cumplir. Entonces, mantener abierto, reduciendo servicio, ahorrando costes, ahorrando en calefacción, al final, pues, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Con lo cual, lo que sí es eso, nos estamos planteando, pues, después de los puentes, sí, cerrar para poder mantenernos y empezar con fuerza pues en la primavera, ¿no?
Aguántame un poco, Ramón, porque quiero saludar también a Jaime Rodríguez. Él es dueño de la Casa Rural Heredad de la Cueste en Cangas de Onís, en Asturias. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estabas escuchando a Ramón. En vuestro caso, creo que también es la primera vez en 19 años que os vais a ver obligados a tomar la decisión de cerrar unos cuantos meses. ¿Te ves reflejado en lo que ha contado Ramón?
Totalmente, o sea, yo lo estoy oyendo hablar y es que no se puede explicar mejor, o sea que yo creo que esa es una realidad que muchos yo creo que prácticamente la totalidad del sector nos sentimos identificados.
Decía Ramón, él tiene la calefacción de pellets, que entiendo que en su momento tomé esa decisión para que fuera precisamente más barato, aún así ha subido, es verdad, claro, porque ha subido también la leña, ha subido el pellet, de 4,10 me decía casi que se va a poner a 10. Bueno, tú además tienes calefacción de gasoil, ¿no? ¿En cuánto calculas que podría costarte la calefacción? Porque ya aparte de la luz, que ya sabemos que será lo mismo y todos los gastos, pero en tu caso la calefacción de cara a este invierno, ¿cuánto te podría costar?
Yo ahora mismo hablar de previsiones es no tiene mucho sentido, porque como esto es una escalada de precios día a día, no sabemos en cuánto nos vamos a poder en cuánto nos vamos a poner. Sí te puedo decir la experiencia, es decir, yo ese 300% del que hablaba Ramón, yo lo he visto en mi caso también, en nuestro los costes de calefacción, los costes de gasoil se multiplicaron por 3. Yo, por ejemplo, mi factura de febrero del 2021 fueron 478 euros. La factura del febrero del 2022 nos plantamos en 968. Y la factura de mayo del 2022, es decir, tres meses después, nos plantamos en 1.235 euros. Es decir, hemos multiplicado por 3 desde... En un año, prácticamente, en un año.
Y así todo. Bueno, pues creo que me habéis hecho una radiografía bastante clara de cómo está el sector. Entiendo que, como le pasa a Ramón, Jaime, vais a intentar cerrar unos meses para intentar volver en primavera y aguantar como sea estos meses también con ese colchón que decía Ramón, que supongo que tenéis, e intentar perder lo menos posible y a ver qué pasa después. Gracias a los dos por contarnos lo que ocurre en este sector, que se refleja, que es un reflejo también, un espejo de otros muchos sectores en este momento en España. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Claro, a mí, Daniel, este tipo de cosas me está dando mucho miedo, porque creo que es extensible a otros muchos pequeños negocios sobre todo. Y además esto... está afectando a la España rural, que tantas veces hablamos de que existe un problema grave de despoblación. Si los pequeños negocios que subsisten y que pelean por subsistir se van cerrando porque no hay manera de que subsistan, es imposible salvar la España rural.
Sí, porque claro, no puedes desarrollar tu actividad, ¿no? Digamos, y luego además con este aumento tan bestial de los gastos, es que es no hay negocio que lo resista, ¿no? Realmente, porque además no puedes, como dicen, no los puedes trasladar al consumidor, ¿no? Porque
son unos precios
que tampoco serían posibles. Entonces, de repente los negocios se vuelven muy insostenibles, ¿no? Y sí que hay, bueno, a ver cómo eso seguramente que estará sucediendo en muchos sectores y que, bueno, que puede generar un problema, yo creo que muy, muy grande, ¿no? Para muchísima gente.
Pues sí. Oye, ¿qué solución proponen en las universidades americanas a veces para problemas del día a día? Creo que te sorprendes a veces con cursos y con profesores universitarios como este de la Universidad de Nueva York, que habla de Mars para gatos. ¿Esto qué es?
Sí, este es un libro que sale ahora, que lo publica Duke University Press, que se llama Max para gatos, un bestiario radical. Entonces, bueno, esto lo he visto que lo ha contado uno que es David Reif, que es un ensayista americano que está muy muy atento a la deriva más loca de las universidades americanas. Entonces se trata de una historia del capitalismo occidental que se puede contar a través del gato. Se trata de mostrar una animalidad no reconocida y de hacer una crítica que sea tanto al marxismo como al capitalismo desde el punto de vista de los gatos. No, esto es como cuando
desde el punto de vista de los gatos.
Desde el punto de vista felino. O sea, que es como situarlo en el centro a los... Al felino y observar el capitalismo desde allí, ¿no? Entonces esto parece un poco como cuando escuchas hablar a Yolanda Díaz, que no sabes si es una parodia o la realidad, pues parecería también una broma, pero es auténtico, ¿no? Y entonces, además, una de las cosas que explica la autora es que se trata de realizar el potencial del marxismo para llegar a ser un proyecto interespecies.
¿Qué?
Que no se limite a los humanos, sino también, supongo, pues primero a los gatos.
¿A los gatos?
Que tiene un carácter, dirías, que es más rebelde más fácilmente, mientras que el de los perros, pues ver el comunismo de los perros va a ser más complicado, ¿no? Porque parece más dócil, ¿no? Entonces, bueno, quiero ver a dónde llega esto y a ver si el libro lo traducen, que seguramente acabará sucediendo.
Yo no sé si quiero ver a dónde llega
yo
esto.
Yo pienso en esa frase de la curiosidad mató al gato, ¿no?
Sí, eso también es cierto. Madre mía, qué cosas. Gracias, Daniel. Por cierto, tú has sido mucho de mundo tupper, de tupperware, quiero decir. ¿Has tenido etapa de tener que llevar la comida en tupper a los sitios, a trabajo, a tal?
No,
¿tu madre te hacía tupper para llenarte la nevera?
Muy poco. Ahora cuando voy a Zaragoza sí que me vuelvo con unos cuantos.
Vale, dentro de un momento nos metemos en el mundo tupper, pero antes, a la mutua.
Por supuesto, Pilar, porque si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, nuestros amigos de la mutua nos proponen que les digamos dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues sí, vamos a preparar hoy unos cuantos tuppers, gracias y con la ayuda, siempre colaboración de la gente, los oyentes de la tarde, porque bueno, a mí me da pereza, lo de tener que cocinar la noche anterior para hacerme un tupper. Luego me arrepiento cuando tengo que comer cosas que a lo mejor no me apetece comer. Pero bueno, ¿tú de cuál eres? ¿De los que recurre a la fiambrera, de cristal, de plástico? Hay gente que es, bueno, un especialista, hace recetas elaboradas o metes cualquier cosa. ¿Cuál es tu relación con los tuppers? ¿Los compras, los usas o tienes mil que no usas? Si no son tuyos, ¿te los quedas, los devuelves? O sea, mezclamos aquí muchos tuppers, ¿no? Rosa Rosado, Fernando.
El mundo de los tuppers.
Bueno, ¿qué dicen,
fíjate,
los oyentes?
Tal y como se está poniendo el menú del día, te digo yo que hay que empezar a tirar de tupper, pero la de ya. Y si no, pues lo mejor es tener un amigo, como por ejemplo este oyente de Málaga.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, yo los tupper los utilizo muy poquito, porque aquí en mi casa la comida se hace de un día para otro, pum, pum, y a comer. Lo que sí, ahora sí lo utilizo, porque como estoy aprovechando, haciendo cosillas de comida y platos de comida para presentarme a Masterchef, pues ahora tengo a todos mis colegas pidiéndome un tupper para que les eche las cosillas que voy preparando y que voy haciendo.
Amigo.
Bueno, buenas tardes, gente, que tengan una buena semana.
Pues manda
para acá.
Manda el grupo acá, que nosotros somos la primera parte de la prueba, ¿no?
Qué bueno,
de Masterchef. Y luego ya a partir de ahí puedes seguir mandando tuppers a todas partes. Bueno, Mundo Tupper. ¿Por qué Mundo Tupper? Porque es lunes y empezar la semana con buenos propósitos,
¿no? Te digo yo también que
comer más sano.
El menú del día está carísimo ya, Pilar, que hay que tirar del tupper, hay que ahorrar por donde sea.
Sí. Bueno, pues como sea. O también porque quieres comer más verdura y a lo mejor no la encuentras. Bueno,
porque que el tupper de tu madre cuando vas al pueblo y te traes, como eso no hay nada.
Luego hay que fregarlos, Atención.
Sí, bueno. Y devolverlos.
No, el tupper,
a ser posible.
El tupper es muy difícil de fregar.
Por eso mejor el de cristal.
Es verdad que es un poco pringosa el aceite, sí. se queda ahí la grasilla, ¿verdad? Hay que darle mucho... mucho detergente, lavavajillas. Bueno, que nos cuenten los oyentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones y las reacciones en España a la victoria de Meloni en Italia? Pues es lo que nos va a ocupar en los próximos instantes, ¿no, Fernando?
Sí, vamos a ver si tiene algún significado especial. Pues ya sabíamos quién apoyaba en España a Meloni, pero quizá hay demasiado entusiasmo. Bueno, enseguida lo vemos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99€. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Campos, ¿qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para más adelante?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
El resultado de las elecciones en Italia, con la victoria de Meloni y de la coalición de derecha, pues ha tenido su reflejo en la política española. Por ejemplo, Abascal está encantado. Dice que Meloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa. Y luego está por aquí o por allí, o no sé por dónde, Olona, que ahora ya se ha dicho que ella, si las cosas le van mal a Vox en las elecciones municipales, pues que ya está pensando en sacar otro proyecto adelante.
Si Vox dejase de ser alternativa y las próximas elecciones municipales y autonómicas pueden ser un indicador, lo que digo abiertamente es que estoy a disposición para dar un paso al frente.
Pablo Iglesias nos va a ayudar a entender estas y otras noticias del día de hoy. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Abascal, encantado de la vida. No sé si se ve ya como la Meloni de España. Olona
sí se ve como la Meloni, vamos.
Pero
y Olona, si los demás no le ven, da igual. Ella se ve a sí misma.
Ella no tiene partido.
No tiene partido, pero bueno, cariño hacia sí misma sí que tiene. Que
bueno,
es lo primero
siempre
para
importante.
Dar un paso en política,
la
¿no?
autoestima. Oye, pero es que Olona realmente va a hacer un partido, porque claro, lo de si no le va bien en las municipales, ella puede decir siempre que no le ha ido bien a Vox. Realmente quiere hacer un partido y se siente inspirada por la Meloni y piensa que puede ser la Meloni española.
Mira, en la política actual todos los expertos dicen que vale más la persona que el partido.
Ajá.
¿Vale? Los partidos suman, las siglas suman. En el caso de los partidos tradicionales han vivido, bueno, pues épocas de baches y de altibajos, con más bajos que altis en los últimos meses y años. Pero sobre todo lo que cambia las cosas es la persona, el liderazgo, ¿no? Y ahí tenemos el liderazgo supremo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, o ahora el liderazgo consolidado y que ha elevado al Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente. En el caso de Vox, si hablas con sociólogos, con politólogos e incluso con gente, altos cargos y de los aparatos de los grandes partidos que no tienen nada que ver con Vox, en los últimos años a mí me han reconocido todos ellos que Vox está por encima de su líder, por encima de los diferentes líderes.
Ya.
Que Vox es un caso aparte.
Es la excepción.
Porque es una excepción hoy por hoy, porque Vox tiene fuerza por sí mismo, representa un proyecto ideológico al que se ha sumado mucha gente y la propia marca de Vox gana elecciones o consigue buenos resultados aunque pongas una cabra. Y podemos poner ejemplos, sin querer insultar a nadie, de elecciones recientes donde se ha sacado gran resultado de Vox, poniendo a gente desconocida que aparecía en política por primera vez, porque la marca está por encima de las personas. Aquí con Macarena Olona está pasando lo contrario. Ella cree que está por encima de la propia marca de Vox, y eso es una contradicción, ya te digo, no con algo que yo pienso, sino con algo que politólogos, sociólogos
y, es una contradicción
y gente de otros partidos,
Pablo,
valora.
Con el resultado de las elecciones andaluzas, o sea, quiere decir, no ha sido Olona una gran cosechadora de éxitos en las últimas elecciones.
No, porque
elecciones.
Precisamente la marca de Vox llegaba muy bien a Andalucía y se daba por hecho que precisamente, o que había pensar de alguna manera que como Macarena Olona era una marca personal que añadía y sumaba, porque era de lo mejor que había en Vox, con gran diferencia, pues entonces que Vox podía afrontar un resultado buenísimo. Y sin embargo, la marca personal de Juanma Moreno en Andalucía, por delante del Partido Popular, incluso haciendo pequeñas las siglas del Partido Popular, ese liderazgo, ese carisma, esa centralidad política de Juanma Moreno, barrió al resto de los partidos hasta sacar una mayoría absoluta y frenó el grandísimo resultado que esperaba Vox. Entonces, la lectura que hace Macarena Olona, desde mi punto de vista, en ese sentido, es equivocada. Y luego, desde el punto de vista de que Vox está muy consolidado para un suelo determinado del electorado español, que la figura de Santiago Abascal no está discutida para nada y no creo que lo vaya a estar durante, no los próximos meses, sino por lo menos un año, hasta después de las elecciones generales, creo que Macarena Olona ahí, en fin, hace ensoñaciones personales que son quizá demasiado grandes.
Sigue la guerra fiscal. Feijóo pide una bajada del IVA de productos básicos, carne, pescado, aceite y agua.
Vamos a pedir al gobierno que si mantiene su negativa a rebajar el impuesto de la renta, al menos acepte la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA.
Y la carne... ministra de Hacienda, la ministra Montero, nos cuenta que, bueno, están ultimando un plan fiscal, ya sabemos lo que significa, subida de impuestos a las eléctricas, a los bancos, a las grandes fortunas. ¿Por qué sigue la guerra fiscal, Pablo?
Bueno, porque es una cuestión ideológica y realmente porque lo que están buscando los dos grandes partidos aquí, sobre todo, es diferenciarse el uno del otro en la forma de gestionar. Yo creo que es una guerra en la que intentan poner algo de intelectualidad cuando realmente no la hay, es ideología pura y es no mirar de forma pragmática los resultados que consiguen esas políticas. Hoy la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista en la sede de Ferraz ha dicho que bajar impuestos es reducir el gasto público porque obliga a recaudar menos y por tanto tienes menos dinero para destinar a sanidad, a educación, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo dice la ministra de Educación, que está mintiendo a sabiendas y lo
la ministra de Educación, no, la
ministra de Hacienda, que mienta a sabiendas porque en estos momentos, sin haber subido los impuestos, el Estado está recaudando una barbaridad gracias a la inflación. Pero el año pasado ya estaba recaudando más que el anterior simplemente gracias a la recuperación económica.
Ajá.
Lo que significa que subir o bajar los impuestos no es la única vía para recaudar más y, por tanto, para poder gastar más. Lo importante es que haya buena economía para que la economía funcione y por tanto la gente pague impuestos simplemente por su actividad. Si hay más actividad, se pagan más impuestos independientemente de cómo sean los impuestos. Por eso algunos políticos, en este caso de centro derecha, piensan que si bajan un poquito los impuestos contribuyen a que haya más emprendimiento, más empresas, más empleo y entonces como hay más actividad se acaba recaudando más. Esto también está demostrado. Lo que hace el Partido Socialista es luchar contra ese mantra de la derecha de que hay que bajar los impuestos siempre y cuanto más mejor. Eso sí que es una razón que tiene el Partido Socialista, porque no puedes bajar porque sí los impuestos eternamente, porque entonces sí que dejarías de recaudar, ni lo puedes hacer siempre. Tienes que buscar el momento oportuno. Este sí parece un momento oportuno por la situación económica, tanto por la alta recaudación que lo permite como por las necesidades de las familias y las empresas, que también hace que sea conveniente. Y luego, además del momento oportuno, también tienes que buscar la cuantía oportuna. ¿Cuánto lo bajas? Y en este caso, y con esto termino respecto a los impuestos, podemos ver cómo en las últimas dos semanas diferentes comunidades autónomas han anunciado bajada del impuesto de patrimonio, unas para suprimirlo y otras como en Galicia para reducirlo. ¿Por qué? Porque cada uno ha echado sus cuentas y ha dicho yo puedo llegar hasta aquí. porque no se puede quitar los impuestos, porque al final, gracias a los impuestos que pagamos todos y que tenemos que pagar todos convenientemente, se consiguen hacer políticas públicas y prestar servicios públicos, que en estos momentos de crisis también es importante y es necesario para atender a aquellos sectores más necesitados.
Una última cosa, porque la dimisión de Lesmes cada vez está más cerca. Hoy se ha reunido Lesmes con la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Se ha tenido conocimiento, como dicen los juristas, del informe que se ha elaborado sobre su dimisión. Y bueno, parece que está tomada la decisión. Aquí la única esperanza de momento es que el comisario de justicia europeo, Reinders, consiga poner de acuerdo al PP y al PSOE. Me parece a mí que no, o sí.
Yo quiero pensar que sí, soy un ingenuo, o sea, después de casi 4 años no ha habido acuerdo, nada nos hace
tener...
¿Pero
qué se está moviendo para que pienses que sí?
No se está moviendo nada, lo único que se está moviendo es Lesmes, y quiero pensar que esta vez sí, que Lesmes va a conseguir lo imposible, o sea, no ha habido voluntad...
¿Por qué va a conseguirlo? ¿Porque no quieren que se vaya?
Pues porque la dimisión de Lesmes no es solamente un vacío al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto sustitución a través de uno de los, del presidente de la Sala de lo Civil, si no me falla la memoria, del Tribunal Supremo. No es solamente eso, es una vacante, pero sobre todo es una deshonra más para el Poder Judicial. Ya. Y en este caso creo que Lesmes hace lo correcto. Es decir, para defender la institución, para defender incluso su persona, su honorabilidad, lo que está haciendo es poner sobre la mesa que está dispuesto a dimitir, ha pedido un informe, hoy se ha analizado convenientemente en el órgano correspondiente y se ha dicho que sí, que esa es la vía, si él dimite eso es lo que tiene que pasar, con lo cual jurídicamente todo está claro si Lesmes dimite. Creo que esto es la presión que Lesmes intenta meter a los dos grandes partidos para que se pongan de acuerdo. Va a venir el comisario de justicia de la Unión Europea, efectivamente, que es el que va a presionar a los partidos para que se pongan de acuerdo. Y es que uno y otro, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por un lado, y Esteban González Pons, o el resto del PP, por otro, dicen que si la otra parte quieren y se reúnen, lo arreglan en 5 minutos. El problema es que no se han querido reunir el uno y el otro y se acusan recíprocamente. Entonces, esperemos que ahora Lesmes sí que consiga que se sienten, aunque solo sea por el vacío de poder y en fin, el daño que de imagen que puede hacer para la institución.
Que, digamos, el órdago de Lesmes puede forzarlos, o sea, quedan pocos días, porque sí. Estamos hablando de
yo creo que esto se va a producir en 1 semana, 2 semanas como mucho. Lesmes lo dijo, recuerda, a principios de septiembre, la apertura del año judicial delante del rey. Ha dejado pasar 2 semanas, no ha ocurrido nada, ha pedido un informe diciendo qué pasa si yo dimito, para que todo el mundo se dé por enterado que le está dispuesto a dimitir. Me da la sensación de que ahora va a dejar pasar unos poquitos días aprovechando esa visita, pero la semana que viene, o como muy tarde la otra, que se cumplirá 1 mes de que él dio el aviso, si no se alcanza un acuerdo, pues él dimitirá. Y entonces ahí sí o sí tendrán que sentarse si no quieren hacer el ridículo, porque tiene que quedar claro además que si Lesmes dimita no es porque él sea cobarde o porque lo deja o porque renuncia a la renovación. Es precisamente porque Lesmes defiende la institución y fuerza a los dos grandes partidos a solucionar lo que han sido incapaces de acordar en 4 años.
Gracias, Pablo.
Un placer.
Me quedo con un análisis muy interesante que ha hecho Pablo Pilar sobre la cuestión de Vox y Olona. Dice Pablo que Vox, a diferencia de otros partidos, tiene más fuerza la marca que la persona o el candidato, con lo cual Olona estaría viviendo una ensoñación si piensa hacer algo fuera de Vox. Interesante reflexión, ya veremos qué pasa con Olona, que de momento...
No sabemos nunca lo que piensa, en realidad.
Sí, bueno, ya ha dicho que se puede lanzar. ¿No? Está muy animada con lo de Meloni. Hasta sí, pero claro, para llegar a un 26% de voto, hace falta mucho recorrido y otro país, seguramente.
El análisis de Pablo Iglesias aquí en la tarde. Y ahora te cuento pues que se van a cumplir 6 meses desde que están vigentes todas las novedades de contrato que incluye la nueva reforma laboral. Claro, el efecto positivo de esta reforma ya lo conocemos, ha sido el gran aumento de los nuevos contratos indefinidos, mientras que los contratos temporales han caído un 50%. Pero cuidado, porque los despidos de trabajadores tras el periodo de prueba se han multiplicado por 9. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué echa la ley, echa la trampa? Bueno, lo cierto es que las empresas, pues ante la imposibilidad de hacer contratos temporales, parece que están usando este periodo de prueba como alternativa.
Lo único que se podrá hacer en un momento dado para evitar esta picaresca es poner unos periodos de prueba tan cortos que no salga cuenta poner en marcha otro proceso de selección, ¿no?
Bueno, es Fernando Trías de Vez, ya sabes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. En unos instantes está con nosotros para explicarnos esto que está pasando, que puede que te afecte a ti, que te haya pasado a ti o a alguien de tu familia y que quieras saber qué habría que hacer para que no te volviera a ocurrir, si es que se puede hacer algo. Pero ahora, atención, porque mientras tú y yo probablemente estemos durmiendo esta madrugada, va a arrancar una de las misiones más importantes de los últimos años. Es la misión DART, la primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un asteroide. Te lo explico. Se trata de intentar desviar un asteroide que podría impactar contra la Tierra. Tranquilo, que no va a suponer mucho peligro en este caso, ninguno. Desintegrar uno por completo está todavía muy lejos del alcance de los expertos, pero sí que se quiere probar si por lo menos se puede desviar de su trayectoria, que esto ya sería un gran logro. Y es lo que va a intentar esta madrugada. A la 1:14, la sonda DART impactará contra Dimorphos para, como decimos, intentar cambiar ligeramente su trayectoria. Bueno, en el equipo científico de esta misión participa el astrofísico Josep María Trigo Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Espacio y miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a esta hora de la tarde, ¿cuáles son las probabilidades de que la misión DART consiga ese objetivo, desviar la trayectoria de Dimorphos?
Bueno, pues el 100%.
A esta hora el 100%. Bueno, está bien, ¿no? Que de entrada uno piense que esa misión va a tener un éxito total, pero no es 100% seguro. No es 100% seguro que lo consiga, ¿no?
Bueno, es una sonda robotizada que de hecho ya está en maniobra autónoma y que va dirigida hacia Dimorphos. Todas las indicaciones muestran con claridad que tenemos el objetivo en ruta de colisión directa y, bueno, habrá que esperar. Para eso invitamos a todo el mundo a las 12 de la noche hoy, que hasta la 1:14 en que se producirá el impacto, lo vamos a retransmitir en vivo con la cámara Draco de esta misión histórica.
Jolín. Oye, Dimorphos, corrígeme si me equivoco, mide unos 160 metros de diámetro, orbita alrededor de otro asteroide mayor, como si fuera su luna, y si sale todo bien, ¿cuánto se podría desviar de su trayectoria? Entiendo que seguiría orbitando, ¿no? Pero ¿habría un cambio ligero en esa órbita?
Sí, claro. En función de precisamente lo bien, lo eficiente que sea el impacto y cómo de bien excavemos un cráter en ese asteroide y sobre todo la cantidad de materiales que abandonen el cráter en dirección opuesta al proyectil, esa eficiencia será mayor o menor. Lo que tenemos es que precisamente aprender a excavar cráteres en asteroides, en objetos que son todo un reto, porque han estado bombardeados durante los eones, durante miles de millones de años, y por tanto tienen una estructura, unas propiedades que, hay que definir. Y precisamente esta misión lo que busca es, por primera vez y para un objetivo, que en este caso es de un asteroide de 160 metros, es el satélite de Didymos, Dimorphos, pretendemos hacer precisamente ese desvío. En el periodo orbital, lo que vamos a hacer es desviar ligeramente el asteroide y, por tanto, el periodo orbital de traslación alrededor de Didymos cambiará. Si lo hacemos por unos cuantos minutos y, por tanto, ya lo podemos medir estudiando el comportamiento de ambos asteroides desde telescopios en tierra, pero también con los grandes telescopios que tenemos en el espacio, pues ya nos podemos considerar afortunados.
Claro, Josep María, porque aquí se trata de aprender, ¿no? Se trata de que esta misión tenga éxito, porque es la primera de su especie, y si tiene éxito, ir un poco más allá para estar preparados ante la posibilidad de que en algún momento, ¿no?, en el futuro, porque esto podría ocurrir, igual que no tiene por qué ocurrir, podría llegar a ocurrir, que un asteroide se dirigiera hacia la Tierra.
Los asteroides han impactado siempre la Tierra.
Sí, uno de grandes dimensiones, por decirlo así, ¿no? Uno que pudiera ser peligroso.
Sí, A ver, aquí hay que explicar muchas cosas. Voy a ser muy muy breve y voy a dar un ejemplo muy claro. Sospechamos que un fragmento del cometa Encke, de unos 50 metros de diámetro, impactó el 30 de junio de 1908 en Tunguska, en esa región de Siberia, y por una diferencia, por el destino, no cayó sobre, por una diferencia horaria de pocas horas, sobre San Petersburgo. Causó devastación este impacto, aunque no escapó un cráter, sino produjo un estallido atmosférico que con la onda de choque aplastó 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Imaginemos lo que puede hacer eso sobre una gran ciudad, por ejemplo, sí, una sí, región sí, medianamente poblada. Obviamente, por el destino, no quedó marcada en la conciencia de la humanidad el peligro real de impacto por asteroides. Esto lo queremos evitar. Hoy en día, gracias a los sistemas de catalogación en el que Estados Unidos, Europa y otros países del mundo han estado trabajando durante varias décadas, podemos decir que hemos catalogado las fuentes de peligro más grandes, es decir, los asteroides de tamaño kilométrico. Pero de las dimensiones de Tunguska, y particularmente aquellos de 100 metros hacia abajo, pues la mayoría de ellos todavía los desconocemos. Y por tanto, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y de hecho, un impacto como Tunguska, por término medio, ocurriría cada siglo.
Sí, sí. Bueno, y lo que está claro es que cuanto más preparados estemos, mejor. Y desde luego, el éxito de esta misión DART será un paso de gigante, ¿no?, para eso, para estar cada vez más preparados ante esa eventualidad. Entiendo, José María, que vas a dormir muy poco esta noche, ¿no?
Sí, no, de hecho llevamos todo el día atendiendo los medios y a partir de la noche ya podemos trabajar en los primeros resultados de
que
los diferentes telescopios nos van a ofrecer y también la sonda italiana Alicia Cup que va a firmar el impacto.
Pues estaremos pendientes y mañana lo contaremos también. Esperemos que contemos un éxito, seguro que sí. José María Trigo Rodríguez, gracias, buenas tardes.
Gracias a todos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Biturbo.
¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.